Bueno, a través de Obedira y todas las plataformas, ya sea de Facebook, TikTok, YouTube, ya estamos para compartir una edición más de Fe Práctica junto al pastor Emilio Agüero, a quien ya lo tengo aquí en cabina de radio. ¿Cómo te va, pastor Emilio? Un gusto saludarte.
Bien, bien, un gusto contigo, Eliseo. También lindo, estoy con mi Instagram.
Sí, está también.
Arroba Emilio Agüero Skype. Cierto. Ya están 41 personas conectadas.
Qué bueno, qué bueno.
Así que bueno, vamos sumando a distintas plataformas para también llegar a más personas. Bien, bien lindo día, me encanta estos días, Eliseo. Sí. Me gustan los días grises, sí, fresquitos, sí, me encantan. Sinceramente, un aire muy, muy acogedor para, sí, mí, por lo menos, ¿verdad?
Medio atípico ya en octubre tener, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Esta temperatura, pero bueno, ¿verdad? disfrutamos.
Pero no creo que Paraguay no excepcione. Diciembre, enero va a ser, sí, una barbaridad, seguramente. Ojalá que no, pero en fin.
Ojo, para este fin de semana estaba leyendo recién 35 grados para, sí, este fin de semana.
El, fin de semana lo estuvo insoportable, Eliseo. Sí. Bueno, Eliseo, mira, quería hablar contigo, reflexionar en voz alta, sí, con la audiencia que escriba un poco. Se nos fue la luz, ¿cuál es el problema?
No, o sea, ahí ya vuelve,
ahí
se va y viene de vuelta.
Bueno, Eliseo.
Sí.
Durante hace 20, 25 años atrás, esta época, todo octubre se copaba el tema de Halloween.
Recuerdo.
Todo era Halloween, sí, Halloween, Halloween, Halloween. Sí. Y la advertencia que una fiesta pagana, mundana, historias, anécdotas, testimonio, Halloween, Halloween. Y hubieron casi una generación de creyentes que no se enteraron, por ejemplo, que el 31 de octubre era el Día de la Reforma.
Es cierto.
De tanto que se insistía en el Halloween. Sí. Eso fue mutando y hará 10, 12 años se volvió el otro extremo. Ah. Todo ya era media de la Reforma, media de la Reforma, sí, media de la Reforma, full, sí, hablando de la historia de la Reforma, sí, doctrina de la Reforma, lo cual me parece fantástico. Uh-huh. Pero se nos fue otra vez el péndulo al otro extremo y ya nadie me habla de Halloween.
Cierto.
¿Verdad? Y es importante hablar de Halloween, no, también.
Tener un equilibrio, ¿verdad?
Un equilibrio.
Sí.
Y yo quería seguir un poco mi reflexión de que Halloween en aquella época, hace 25 años atrás, era demoníaco, perverso, pagano, sí, celta.
Sí.
Historia había de, vinieron de los celtas, de los druidas, de los brujos.
Sí.
Y de repente había sido que no era tan así. Había sido. Es una fiesta cristiana que se paganizó, que su contexto es cuestión de día a todos los santos. Y ya empezó ese tema de que Halloween no es de origen celta, es de origen cristiano. Pero ahí también la gente lo entiende y cree que sí. El origen cristiano está bien, decirlo, o sea, festejarlo. No. Yo quiero poner un equilibrio, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado, no, este me está cargando el liceo. Por un lado, Eliseo, tal vez Halloween no sea esa fiesta como hoy la entendemos, hoy, tan demoníaca como en este sentido. Por ejemplo, yo escuché pastores que decían que si un chico pedía dulce o truco, ya estaba invocando a la Satanás. Que si por ahí vos a lo mejor el día de Halloween tus hijos se vestían de Batman, ya estaba ya haciendo un pacto con el diablo, ¿verdad? Eso yo no creo que sea así, me parece una ridiculez, pero sí creo que es una fiesta pagana y las connotaciones que tienen son muy, muy espirituales. Más allá de que sea o no cristiano el origen, tenemos que mirar un poco nuestro contexto hoy, cómo estamos ahora. Y demasiado satanista y gente involucrada a lo oculto habla de que son fechas especiales. Tampoco no es una festividad que exalta a Cristo. Algunos dicen, no, si vos festejas la Navidad, ¿por qué no Halloween? Nada que ver la comparación.
No, total.
Porque Navidad, por lo menos, cierto, es pagano, todo lo que vos quieras, Papá Noel y las festividades.
Pero está celebrando,
pero por lo menos
nacimiento.
Estamos hablando de Cristo, su nacimiento, o sea, pues ya para predicar. Es un ambiente de que buscamos la paz, la unidad, el reencuentro, el amor. Halloween es oculto, es tenebroso. Vos te vas a los cementerios, es más, pregúntenle a los comisarios de la comisaría a ver un poco qué tipo de denuncia tienen los cementerios de la zona en estas fechas. Se profanan cuerpos, inclusive en algunos extremos ha ocurrido. Se encuentran animales sacrificados. Y si creemos lo que la Biblia dice, que hay un mundo espiritual, tampoco podemos decir que no es nada malo festejar Halloween o es como festejar la Navidad nomás, de ninguna manera.
Claro.
Porque algo se ha normalizado y parece algo normal, no significa que esté bien.
Claro.
¿Verdad? Entonces, el punto es cómo encontrar un equilibrio. Porque hoy en día muchos cristianos tienen hijos de 14, 13, 18 años, 17 años, que viven en un mundo donde esta festividad es totalmente normalizada y te viene con la historia de que yo quisiera, papá, permiso para irme a una fiesta de disfraces, te dice. No es de Halloween, te dice, es de disfraces. Bueno, pero ¿qué disfraces? ¿Qué connotación?
Claro.
¿Qué hay detrás de eso? Es una fiesta de disfraces donde te vestía el rey David, el otro de la Virgen María, la otra, el otro de San José. No es eso, ¿verdad? ¿De qué se van a disfrazar? ¿Cuál va a ser la temática? Claro. Llegar a la casa, te la araña por todos lados, luces oscuras, luces neón, calavera. Sí, no digo yo que esos jóvenes van a ir a hacer un ritual satánico, pero estamos normalizando algo que no es de Dios,
claro,
que no es normal.
Claro.
Entonces, ahí yo quiero encontrar un buen equilibrio y darle también herramientas. Es más, esta es una herramienta que yo le estoy dando a la gente, porque tu hijo pues te va a venir, papá, mamá, eso no puede ser así, acaso pues yo me disfrace hoy de, no sé, de calavera, yo estoy invocándole al diablo, soy un satanista, pues mi compañero organizó una fiesta, él no es creyente, y vamos a estar entre familia y vamos a reírnos y hacer bromas y trucos, ya somos demoníacos. Tal vez no entrar por ese lado, pero sí entrar un poco por los filtros del cristianismo, ¿verdad? Todo lo que hago para la gloria de Dios, si no es de provecho para nada me sirve. No hago nada que haga tropezar a otro y apelamos a su corazón.
Totalmente. O sea,
te vas a morir, mi hijo, porque no te vas a ir a una fiesta de Halloween. Sí. Te vas a morir porque no te vas a ir a una fiesta de disfraces. Yo, por ejemplo, tengo una sobrina que es musulmana. Bueno, tengo tres, ¿verdad? Pero una, cuando era más chiquitita, fue a un colegio, a un cumpleaños de la familia, y ella, todo el mundo comiendo pancho. Y ellos, pues, no pueden comer cerdo.
Claro.
Y esa nenita con 6, 7, 8 años, en medio de 50 criaturas, primas, primos, que están comiendo y diciendo, qué rico, y comiendo, ella lleva su matulita, su merendienda, y dice, ¿por qué no come vos? No, porque yo no puedo comer eso. Ni un problema, ¿no? ¿Y no te sentís mal? No, tengo que comer, no como. Ni un problema, ¿no? Punto. Sencillo, ¿eh?
Sí.
Es mi fe, es lo que me inculcaron.
Claro.
Son mis valores, lo que mi papá y mi mamá me dijo, y ya está, ya. No hay vuelta, no me voy a morir, por eso es más capaz de traer algo más rico y más sano. Bueno, no podemos tener esa actitud, los cristianos.
De verdad.
Che. No nos vamos a morir.
Claro.
Si te querés, no. Si, por lo quiero hacer una fiesta de disfraz, papá, porque es divertido. Vamos a disfrazarnos de Superman, de Batman. Está bien, es todo bien hecho. Bueno, háganlo, no sé, a mediados de noviembre o en julio. O sea, ¿por qué tenemos que disfrazar? A no ser que sea como este Hell House, por ejemplo, que antes hacía, ¿te acuerdas? Feliz Encuentro, el Pastor Felipe, que tenía una connotación de evangelismo.
Claro.
¿Verdad? Eso, por ejemplo, sí me parece muy interesante y válido. Ajá. Pero me vi a divertir nomás, justo el 31 de octubre, justo fiesta de disfraces, justo la casa decorada, todo el oculto. Hermano, si somos creyentes, vamos a un poco plantarnos.
Totalmente.
No podemos ser tan flojos. Ahora, no podemos, bajo la supuesta apertura, claudicar en principios que sabemos que lo que una generación permite, la otra abusa.
Totalmente.
Hasta que vamos a llegar a un momento en que vamos a ser ya nada más estar mal en sí mismo. Ya depende más de cómo uno lo mire.
Bueno, normalizar.
Esa reflexión quería un poco dar.
Muy oportuna.
Y quería también que la gente opine, pregunte, ¿verdad? Vamos a abrir un tiempo de preguntas para que la gente también pregunte o cuente. Esta es mi situación, este es mi problema, cómo puedo hacer, etcétera.
Sí.
Y bueno, vamos a tratar de orientarle, ¿verdad?
Vos sabés que hay muchísima gente opinando. Aquí, de hecho, nos escribe alguien desde Brasil. Te digo quién es la que nos escribe desde Brasil. Saludos a su madre, dice. A tu madre le envían saludos.
¿Quién es
ese? No me dejó firma.
A mí me están saludando la Argentina, Mariano Agüero, gente de Buenos Aires.
Sí. Aquí alguien dice, y me parece un buen aporte, si bien es cierto, no es un... al usar ¿cómo diríamos? Esos atuendos, si bien es cierto, no es una invocación directa a demonios, pero sí son puertas abiertas. ¿Qué opinas al respecto?
¿Qué significa puertas abiertas?
Puertas abiertas al mal, al enemigo.
Bueno, depende, ¿verdad? Depende qué tipo de... O sea, depende, ¿verdad? Que, ¿a qué me refiero con puertas abiertas y qué tipo de disfraz puedo usar, ¿verdad? Estamos nomás tratando en cierta medida también de acomodar un poco y dar una buena salida, porque siempre pues la sociedad presiona, ¿verdad? Ese es donde quiero tener cuidado de satanizar. De que, por ejemplo, como dije recién, un extremo, ¿verdad? Que alguien te diga, mi hijo se disfrazó de Superman y es un demonio, va a tener una posesión demoníaca. No, lo ideal sería que no lo haga nada, ¿verdad? Pero yo no tendría problema de repente que un chico esté por ahí disfrazado de el hombre araña, por decirte, ¿verdad?
Pero no de calavera.
No, claro, pero la otra vez justamente fue un chico, no ahora, hace ya unos meses hasta, disfrazado de Batman o Superman, se fue a la iglesia y bueno, está bien. Ah, no, pero cuando te tira su red, el hombre araña hace este gesto del cuerno. Entonces esto es invocación satánica, ¿verdad? Sí. Batman tiene un murciélago que tiene que ver con lo oculto, entonces vos le estás ya endemoniando a tu hijo. Ajá. Y así hasta va algunos que me han dicho que el vals es un pecado, porque cuando vos a tu hija de 15 años y le haces bailar el vals, sí, y vienen los tíos, los primos, los amigos,
porque está
ya, vos ya le estás ya como declarando ya más o menos una mujer que va a pasar por varios hombres. O sea, ese nivel de estupidez, pues, hermano, ya no podemos llegar. Bueno. Y de ese extremo hasta estas cuestiones nos obliga al sistema, nos obliga a este mundo en el cual vivimos, nos obliga a la sociedad. Quiero darle herramienta a los padres de encontrar un equilibrio. O por lo menos argumentos más razonables y no decir a tu hijo, si te disfrazas de Batman, sos un demonio. Argumentarle como te estoy argumentando ahora, mi hijo, mi hija, vos sos no sos creyente, ¿cuál es el problema que te abstenga y te una fiesta? No te vas a morir, hay muchas cosas que tenemos que renunciar nosotros por amor a Cristo. Hoy en día es una pequeña fiestita entre tus compañeros que no saben la verdad. Mañana va a ser un desafío a cuestiones mucho más grandes. Y si en esto no tenés victoria y no formás tu carácter y no aprendés también a ser marginado a causa de Cristo, entonces el día de mañana, ¿cómo vas a hacer cuando sea un hombre maduro, una mujer ya de edad, que tenga que tomar decisiones más fuertes?
Claro.
El mundo nos va a despreciar. ¿Cuál es el problema de que yo sea despreciado a causa de mi fe y de mis convicciones cristianas? Claro. No me voy a morir, pero no me voy a una fiestita.
En absoluto.
Lo mismo, te van a decir, nada, papá, y bueno, en algún momento, antes hay que decirle, no, se acabó. Y ahí también voy a ejercer tu autoridad. Y bueno, y creamos y confiemos en que Dios va a ir formando el carácter de nuestros hijos para que ellos aprendan a decir no a una generación también totalmente secularizada.
Alguien aquí te hace una pregunta, dice, ¿en tu iglesia ya se convirtió un ex brujo o alguien que estuvo en el ocultismo?
Sí, sí, ya hubieron muchos casos, muchos luego. Bueno. ¿Por qué?
No dice por qué.
Ah,
te hace esa pregunta. Bueno. Sí. Pregúntale, porfa, al pastor su opinión sobre los gatos negros, ya que él dijo que también lo usan para rituales diabólicos.
Sí, cierto que hay animales.
¿Y cierto que ese animal es del mal?
Por ejemplo, entra un gato negro en tu casa y ese ya un brujo, pues te regaló una vecina un gato negro y vos aceptaste un brujo. Déjate, encha, por favor, dame argumentos bíblicos. No me venga aquí con un libro ocultismo que leí y me contaron. Dame argumentos bíblicos, hermano. Ahora, es cierto que hay animales que se le identifica con lo oculto. Sí. La serpiente, las arañas, los murciélagos, los gatos, etcétera. Sí. Y por alguna regla de que yo no conozco, se usan para sacrificio, ¿verdad? Pero el animal en sí, pues Dios creó. No, es que Satanás le creó al gato negro.
Nada.
No, es que entender lo que te digo. O sea, pero bueno, ahí nomás no quiero darle, no es mi punto ahora.
Excelente tema. Yo, por ejemplo, pastor, veo anime. Y vi
anime.
Y vi desde que era niña y también gusto de películas de terror.
Eso está mal.
¿Está mal?
Está mal. La película de terror para mí es como ver pornografía.
Así no.
Te ensucia la mente y te crea adicción. El terror te crea adicción. El terror es, justamente, el terror tiene que ver con el miedo. Ese sí yo creo que abre puertas. Acá justamente Jorge Villa dice, dos cosas surgen en torno a Halloween. Ocultismo de los no cristianos y ocultismo de los cristianos con su teoría rara. Sí, está bien, Jorge. Bueno, por ejemplo, te voy a contar una a mí me gustaba la película del terror cuando era adolescente. Y después dejé de ver. Deja de ver, porque la iglesia me dijo que no está bien que yo vea esas cosas. Perfecto, deja de ver. Bueno, Drácula, Frankenstein, etc. Bueno, perfecto. Nunca más en mi vida vi. Nunca más en mi vida. Y me parecía una tontería ver películas de terror.
Unos años después, ¿verdad?
Un año después. Hasta que se me antojó mirar hace unos años un tráiler de una película de terror. Y me di cuenta las películas de terror hoy en día son densas, mal, hermano. No, es más Drácula que te viene así a morderse, comete un murciélago, un pajarito. No, son películas de connotaciones espirituales, sí, demoníacas, densas, sí, profundas, hermano. Sí. Bueno, yo por lo siempre dije que mi hijo no quería que tenga miedo a la oscuridad, no quería que tenga miedo a dormir solo, etc. Bueno, ¿por qué? Porque si uno ve esa película, tiene miedo, contamina su mente.
Claro.
Y yo la otra vez dije, la otra vez te estoy hablando hace unos meses atrás, justo me apareció así una película de terror. Y dije yo, voy a mirar. Puse play, pack, al principio todo normal, se plantea una trama. Y de repente empieza la parte densa. Y no sé si habré podido mirar 2-3 minutos.
¿Te sentí cómodo?
Sí, no. Me contaminó. Era grosso, Sheila. Te contamina.
Sí.
Bueno. Después me fui a una zona X ahí de la ciudad, medio oscura. Me tocó justo estar solo ahí cerca de un cementerio. Ahí vivo, cerca de un cementerio. Y vos sabés que me empezó a entrar un poco de miedo. Porque la película, esa escena que vi era muy espiritual, y el mundo espiritual existe. Pero un lugar donde yo no hubiera tenido miedo de pasar nunca, normalmente, ya tuve miedo de pasar. O sea, me dio miedo, no que alguien me mate, ni que salga un demonio, un monstruo, pero me contaminó la mente. Y si a un adulto le pasa eso, hermano querido.
Imagínate a un niño.
A un niño, a un adolescente, a un joven. Y otra cosa también, yo no quiero vivir con temor. Yo no quiero vivir con una mente sucia a causa de las puertas, ahí sí, puertas que yo abro, ¿verdad? ¿Y qué se fomenta mucho en esta época? En los Estados Unidos, por ejemplo, todo es película de terror.
Sí.
Ahora mismo Netflix, eso, todo es película de terror.
Sí, señor.
Lleno.
Sí.
Algunos son simpatiquitos, así para niños, o sea, de a mentira. Pero son, o sea, te preparan la música, las películas, las decoraciones, las fiestas. Todo tiene connotación oculta.
Sí.
Todo tiene connotación hechicera.
Y vos sabes que estás viendo mucho también ahora películas que no son necesariamente de terror, pero ahí en la mitad de la película te colocan algo muy denso espiritual.
Sí, totalmente. Sí. Y ya tiene connotaciones espirituales porque ya no hablan más de, como te digo, un Frankenstein. Te hablan de demonios.
Totalmente.
De cosas ocultas, de violencia extrema.
No me acuerdo cómo se llama la pelu, dice esta oyente, pero he visto muy de terror, era. Tuve una buena experiencia, muy espiritual. Yo estaba sola en mi pieza y mis hijos pequeños dormían, los cuales un golpe muy fuerte en mi cama ocurrió y fue muy espiritual, los cuales nunca vi película de terror. Es como decís, pastor, dice, lo espiritual es real y cómo trabaja en tu mente.
Acá dice, Gillera le dice, son de trama donde el mal triunfa. Siento, las películas esas de terror son de trama donde el mal triunfa. Por ejemplo, una vez, un amigo, esto es verídico, Liceo. Sí. Ay, yo también te puedo contar una historia mía, pero te voy a contar a este amigo, porque no quiero irme a la anécdota. Fue a una casa de campo, una estancia, no sé dónde. Se quedó solo con el capataz. Iba a dormir en la casa principal de los patrones. Era más grande, más cómoda. Y le dijo el capataz, poné acá en la sala, hacía frío, estaba la chimenea prendida. Poné acá un colchón cerca de la chimenea y dormí aquí, le dijo. Yo voy a dormir mi pieza. Pero acá tengo una radio, le dijo, tal, hace 25, 30 años atrás. Es una radio, no, 30 años atrás por lo menos, si no es más, ¿no? Él tenía 20, mi amigo ahora tiene 52, 53 como yo. Y pone música fuerte, le dijo. ¿Y por qué? Le dijo, porque acá hay movimiento y no te va a dejar de dormir. Y yo me reí, me dijo mi amigo. Y después entró el tipo en su pieza y escuchaba la música a todo volumen en la pieza del tipo, ¿verdad? Y de repente él empieza a escuchar ruido, la ventana, aquí ruido. Se empezó a tener miedo y se fue y le dijo al tipo, le despertó y le dijo, hermano, acá hay alguien. No, no, hay nadie. Este es un espíritu acá y le cuenta una historia de terror ahí que ocurrió en la zona. Entonces dice que el tipo, de verdad, me dijo, no, iba a poder dormir. Y prendí la radio. Y dije, yo entro mío, o sea, a este tipo nunca le pasó nada y vive acá solo. Hoy no me va a matar nadie a mí, pero quiero dormir. Y prendió la radio fuerte. Dice que sintió literalmente que alguien entró en la pieza. Y no es una persona que me está mintiendo. Entró en la pieza alguien. Entra en la pieza alguien, él no ni se dio vuelta porque él estaba acostado durmiendo al lado de la chimenea. siente perfectamente, me dijo, que alguien se acuesta a su lado.
Upa.
Y en un momento dado dice que le dijo, yo tengo que tomar una decisión. Claro. Porque se hundió el colchón, dice.
No.
Y se dio vuelta. No había nadie. Acá en Sajonia, acá, a 6 cuadras de acá, 6 cuadras donde yo estoy ahora, una pareja me invitó hace 18 años, ya era yo pastor, me fui con mi esposa, a su casa. Porque me contó que ahí en ese lugar, no sé qué pasó en su casa, quería que yo me vaya a orar. Perfecto, me voy a orar. Primero me invitó a una cena, un asadito, y era esa casa antigua donde hay un pasillo largo que da conexión entre el patio y la casa, ¿verdad? La sala.
Sí.
Y todo normal la noche, ¿verdad? Y después a la noche, cuando antes de irnos, a las 12, dijo, vamos a orar ahora para bendecir la casa, etcétera, ¿verdad? Me contó una historia que ocurrió en la casa años atrás. Bueno, la puerta estaba cerrada, la que da al pasillo, y el pasillo que daba al patio trasero. Tenía por lo menos 10 metros ese pasillo. Un pasillo fino, máximo 2 personas podían caminar al mismo tiempo. La puerta estaba cerrada y se veía la luz de hacia el patio, que alumbraba la parte baja, el zócalo, ¿verdad? Y de la... Y ahí en un momento dado, cuando iba a morar, pero un golpecito en la puerta, como que alguien pidiendo para entrar. Y yo miro así y le digo, ¿hay alguien afuera? No, me dijo el tipo. A eso me refiero, pastor, me dijo. ¿Qué? ¿No hay nadie afuera? Nadie está afuera, amigo. Y miré y vi yo a alguien que estaba parado. ¿Viste la luz desde hacia abajo? Sí, como sí, que sí. La sombrita ahí.
Sí.
Y le digo, ¿en serio me estoy haciendo?
Anda, yo pensé, mirale.
Abrí la puerta, amigo. Y agarré así, y así cuando hizo el... ¡Pac! Abrí ahí, para evitar lo que se esconda. Abrí, no había nadie. No había nadie. Y teníamos 10 metros de pasillo que jamás, de los jamases, alguien podía haber corrido en esa milésima de segundo ese tremo.
Claro.
Cierro la puerta, Eliseo, y escucho perfectamente que una persona con zapatilla viene caminando tras de la puerta. Y me dijo el dueño, esto es así siempre. Te puedo contar 1000 casos. Uno puede ser escéptico, que no tiene por qué creerme. No, no. Pero te puedo contar 10 anécdotas de gente que es inclusive no creyente para decir que está sugestionado por lo espiritual. Hay un mundo espiritual, hermano querido.
Definitivamente.
Y no podemos estar jugando con estas cuestiones. Porque más allá de si uno es pagano, es esto, aquello. Entonces... hay un mundo espiritual y tenemos que cuidarnos, Eliseo, y enseñar a nuestros hijos.
Totalmente, totalmente. Bueno, la cantidad de mensajes. Si querés, voy rápido a algunos, ¿sí?
Sí, por favor.
Bueno, dice, es muy importante utilizar la oración para combatir todos estos ataques espirituales. Todo es real. Y gracias a Dios por hacerme ver ese lado. Nunca más he visto película de terror. Y trato lo posible de cada día enfocarme más en Dios y aprender de Jesús, dice. A ver, otro... Plata y Bibi es pastor, dice.
Bueno. Plata y Bibi ha de tener sus supuestas aplicaciones.
Buenos días, hermanos. En Netflix, cuando yo veía, había una serie que se llamaba La Orden y trata sobre magos y hombres lobos, y la verdad es muy espiritual la película. Yo no lo sabía, pero cuando empecé a conocer el mundo espiritual me di cuenta que la película es tan real y mueve mucho el mundo espiritual. Tengo una pregunta, no sé si va con el tema de hoy, pero si me puede responder el pastor. Mi pastor dice que la interpretación de lenguas es cuando él entiende lo que dijo. Él suele orar bastante en lenguas, pero yo no entiendo muy bien lo de la interpretación de lengua, y creo que en algún momento escuché que el pastor Emilio dijo que tenía que haber un intérprete.
Sí.
No sé si queda claro la pregunta.
No, si va a ser la oración en lengua va a ser pública, tiene que haber intérprete. Ahora, si es para sí mismo, la Biblia dice, aunque el entendimiento queda sin fruto, él se edifica espiritualmente, ¿verdad? Yo puedo estar orando acá para mis adentro, para mi privado, siento orar en lenguas. No necesariamente tiene que haber una interpretación.
Bueno.
Pero si voy a hacerlo públicamente, la Biblia dice que sí.
Estoy haciendo bol en zona Luque, una parte desierta, y ya me están dando miedo. Dicen, Nínate.
Espera que sea de noche. Acá me preguntan si esas famosas leyendas urbanas que hay, por ejemplo, el famoso caso que un taxista supuestamente pasa por la Recoleta a la madrugada, sale una mujer muy bella, le pide, le hace la para. El tipo se para, van hablando, y cuando llegan a un punto X se da vuelta para cobrarle y ya no estaba más nadie, justo frente a la Recoleta del Zoo. Si todo eso tiene connotaciones espirituales, yo no sé. Pueden ser también inventos, historias de terror. No sé si, no puedo ya asegurarte si esos son todo cuestiones espirituales, no. pero yo sí creo en el mundo espiritual y creo que pueden pasar muchas cosas.
Y vos sabés que muchos están aquí opinando que también ellos creen, hermanos, ocurre eso.
Vos podés creer o no creer.
Sí, pero ocurre.
Ocurre. Realidad, sí. Hay muchos testimonios. En el mundo millones de personas cuentan estos testimonios. Sí. No puedes decir, son todos unos ilusos, son todos, tienen imaginación, son todos sugestionados. No, hay escépticos que han vivido eso y te dicen, no creo en lo espiritual, ha de haber una explicación, pero eso es lo que me pasó.
Es cierto. Por eso es importante hacer oración de desatar y anular, dice. Anular maldiciones generacionales. ¿Qué opinas?
No sé el tema de las maldiciones generacionales. Yo estoy en Cristo, soy obediente a la palabra de Dios, oro, me curo en oración. Ya no hay más ni una maldición generacional que me venga, o sino de qué depende entonces mi nuevo nacimiento. Ahora, hay patrones, hay conductas, sin duda alguna, pero si yo me mantengo en obediencia, ¿cuál es el problema? A ver, los espíritus demoníacos existen, por eso es importante cubrir nuestras casas con la sangre de Cristo, usar aceite ungido para ungir nuestras puertas y ventanas. Sí, uno puede hacer eso como un acto de fe, pero la oración es suficiente. Después dice, pastor, ¿por qué algunos sí pueden ver y sentirle a supuestos seres queridos que ya no están? Esos son espíritus. No, yo no creo que alguien que haya muerto físicamente, una mamá, el papá, el abuelo, esté por acá. En todo caso, algo demoníaco, claro, ¿verdad? Pero no tienen contacto con nosotros, dice la Biblia. Cuando se trata de estas cosas, los incrédulos hablan fácilmente de su experiencia, pero me sorprende que luego les cueste creer en milagros. Y sí, así es. Buen día, pastor. Una pregunta, ya que hablaron de la película. ¿Qué pensás de Harry Potter? Está mal ver, no conozco Harry Potter, no sé por qué, nunca me interesó, pero tiene todo connotaciones ocultas también. A mí no me aporta nada. Hay películas de terror que trata de pacientes de esquizofrenia o psicosis y la verdad se acerca a la realidad de lo que viven. Sí, puede ser, cierto, muy cierto. Buah, llovió los mensajes.
No, impresionante. Aquí sí, también.
Levo.
Aquí también, dice el pastor, es impresionante cómo se manipula. Arman cualquier actividad de libertinaje, dicen, si no participan los estudiantes van a perder puntos, puro cuento chino.
No puedo creer, ¿en serio?
Así dice este oyente.
No, pues, ¿en serio? Sí. ¿Qué colegio, por ejemplo, te dice si no participas fiesta de Halloween perder puntos? ¿En serio?
Decime un poco, oyente, envíame un poco.
Por favor.
Pero dice, puro cuento chino, es para manipular, dice. A ver, pastor, el espíritu de las personas que se suicidan, anda pion la tierra como fantasma.
No, 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 todos van a la presencia de Dios y ahí están. Están en el lugar intermedio. El lugar intermedio no es ni el cielo ni el infierno, no lo que se suicidan. Cualquier persona que muere está en un lugar intermedio.
¿Qué es lo que ocurre?
Las personas que están en Cristo van a un lugar de paz, en espera de la redención plena, y los que han muerto sin Cristo, en sus delitos y pecados, van a un lugar de tormento esperando su condenación. Aquí es el estado intermedio.
Aquí dice alguien, ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, hay una persona que se suicida en una casa? Y después ocurren este tipo de movimientos.
Eso también dicen mucho la gente, ¿verdad? Eso dicen mucho. Ahora no puedo generalizar que sea así, pero sí he escuchado ya eso. Me saludan desde Venezuela. Bueno, qué bueno, mucha gente nos escucha de países que no es que siempre nos escuchen.
Totalmente,
¿verdad?
Brasil.
Es medio normal de repente Argentina, de repente, ¿verdad?
Sí.
España, hay muchos paraguayos, pero Venezuela, sí. Brasil,
Estados Unidos,
Guatemala, sí. Me parece muy interesante.
Sí. Bueno. No sé si tenés más mensajes ahí.
No, tengo muchos, ¿verdad? Acá lo dice Netflix, la serie para niños, la mayoría tienen magia y ocultismo, abiertamente consulta con espíritus. ¿Viste? Esto está mal, está mal. Cuando Saúl fue junto al vidente y vio a Samuel, ¿era Samuel? Sí, era Samuel, yo creo que era Samuel. ¿Y por qué vino? Y porque Dios soberanamente permitió eso, ¿verdad? No porque sea una regla. Hasta la bruja se asustó. Bueno. Acá dice también...
Pero fue una excepción también,
¿no? Fue una excepción. Sí. Pastor, salud de Venezuela. Si una persona no está clara la doctrina de la gracia, ¿puede ser utilizada para el diablo? No entendí. A ver, si una persona no está clara en la doctrina de la gracia, ¿puede ser utilizada por el diablo? Elvis, explica un poquito mejor, Elipo, no entendí tu pregunta. Bueno...
No,
¿tenemos valor, Liceo?
Sí, sí. Yo básicamente lo que entiendo es si un cristiano que está bajo la gracia puede ser poseído por un demonio, una cosa así. Es lo que entiendo de ese...
No, yo no creo que un cristiano tenga una posesión demoníaca, un verdadero hijo de Dios. Somos pues templo del Espíritu Santo y no puede coexistir el Espíritu Santo en el espíritu
inmundo. Pero te puede usar, por ejemplo, el enemigo.
Puede haber una opresión demoníaca, puede haber una influencia. Como que yo te hablo, Liceo. Yo te hablo, claro. Te convenzo.
Claro.
Tu mente no está enfocada en la palabra de Dios ni en la eternidad. Y claro que sí, puede haber un ataque demoníaco. Justamente Hace unos días una chica de la iglesia, que yo no la conozco, se me acercó y me dijo que, bueno, que empezó a interactuar por redes sociales con un extraño. Este extraño le ayudó no sé qué cosa. Y le dije, bueno, yo no sé si está bien que vos estés con un extraño intercambiando información y hablando sin conocerle. Y me dijo, sí, la verdad que ella me da un poco de miedo. Y yo le digo, corta ese tema, le dije, hasta que no sepa quién es, no, pero ella me dijo más o menos, pues yo le dije, me voy a la iglesia. A la iglesia, sí. Y me voy a la iglesia y... ¿Qué iglesia? Le preguntó el hombre. Y le dijo, la iglesia Más que Vencedores, del pastor Emilio Agüero, le dijo el tipo. Sí, le dijo, ¿le conoces? Sí, le conozco. Y le dijo, yo soy un payumbanda, dijo. Me contó esa mujer, ¿verdad? Y seguramente que cuando vos salís por la tele, cuando vos estás por los medios, o cuando en el mundo espiritual vos estás predicando de Cristo, el mundo oculto también se levanta.
Claro.
Todos los que maldicen, escúchame bien, por ejemplo, si alguien se va, te tiró en tu casa sal, aceite, arena, o oró para que vos te seques, ese es un brujo. Ese es un brujo. ¿Por qué digo un brujo? Porque hay supuestos líderes espirituales que hacen eso por otra gente. Se van frente a tu iglesia, se van frente a tu casa, a la madrugada cuando todo duerme, cuando nadie le ve, paran un rato el auto, oran a Dios para que te seques, derraman sal, simbolismos, y se van, no para tu bendición, para tu maldición.
Claro.
Esa persona, aunque se disfrace de pastor, aunque te diga que es un ungido, un apóstol, un profeta, lo que vos quieras, es un brujo. Porque la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Amad a los que os persiguen. ¿Verdad? Amen a los que les odian.
Sí.
¿Cómo un creyente va a estar orando un líder espiritual para que se seque otro?
No, pues,
para que caiga bajo maldición, para que le toque enfermedad. ¿Cómo va a estar orando un hombre así? Y dice ser de Dios. Y digo esto porque hoy en día hay tanto, pululan tantas sectas que vos sos maldecido si no estás, si por ahí hablas mal del ungido, del líder, ¿entendés? Y eso no es así, hermano querido.
Sí, señor.
Quiero nomás aclarar
Sí, ¿no? buena aclaración. A ver, di la cantidad de
porque
mensajes.
Porque estos también están disfrazados, pues también de...
Totalmente. ¿Qué opinan sobre los Umbanda?
Todo el diablo.
Yo creo que toda la película que no sea cristiana, no hay que ver luego, dice. Pero todos de una u otra forma siempre tienen algo subliminal.
Sí, y no perdés nada.
Y parte que no edifica luego, dice.
No perdés nada. Estoy de acuerdo con esa persona.
Bueno, ¿qué más hay
por desde acá? Australia, Chantimo, me escribió. Vos sos paraguaya, Chantimo. Desde, así está el caso... desde Australia, qué lejos estás. Pastor, ¿podría dar un sustento bíblico en lugar intermedio? Claro que tengo una prédica, tengo lugar intermedio. Busca un poco, Emilio Agüero, prédicas, el lugar de los muertos. ¿Dónde están los muertos? Así se llama, y ahí vas a encontrar todos los argumentos, una prédica, un estudio, el lugar intermedio, busca. El lugar intermedio significa que está entre la muerte y la ciudadanía de Cristo. O sea, voy a morirte, pero Cristo ya no vino.
Claro.
Entonces, ¿dónde estás en ese momento? Porque todavía no estás... en el paraíso eterno, no está en el infierno está vacío todavía. ¿Dónde están esos que han muerto? Algunos dicen que duermen, cosa que no creemos. Otros dicen que están vivos, cosa que sí creemos. ¿Ya tienen cuerpo glorificado? ¿Ya han sido juzgados? No. Entonces, ¿dónde están? En el lugar intermedio.
Muy bien.
¿En la presencia de Dios o en un lugar de tormento? Como Lázaro y ¿te acuerdas del hombre rico y Lázaro?
Sí, etcétera, ¿no? Rico. Bueno, él dice, en la escuela de mi hijo... No voy a decir cuál es la escuela de su hijo. Se suicidó una chica hace años y allí, en esa sala, no pueden estar en el tercer piso porque se escucha ruido de noche. Nadie puede entrar de noche. Ahí dice, está oyente. Bueno, mirá vos, ahí está. Era lo que decíamos, ¿verdad?
Acá está interesante, Jorge, lo que aclara sobre el lugar intermedio. Hay que buscar, no estamos hablando del purgatorio, y acá Jorge aclara, dice, es una doctrina ortodoxa, no es algo novedoso, es cierto. Es una doctrina histórica de la fe cristiana. Sí. ¿Dónde están los que han partido?
Sí, Los eventos que suceden en sitios donde ocurrieron suicidio pueden ser los mismos espíritus que oprimían a la persona
puede ser,
que cometió tal hecho.
Puede ser.
A ver qué más, hay muy buen programa, che. Siempre intento escucharles, que Dios les bendiga. Saludos desde Uruguay, dice Cristel.
Acá pregunta, ¿qué celebra el mundo en Halloween? Bueno, de manera inocente, es una fiesta divertida donde se apela al miedo, al susto, al temor. Pero espiritualmente es una fiesta que deshonra a Dios, a la luz, deshonra a la paz, a la fe, ¿verdad? El tema del miedo, pues algo así que de repente es morboso, pero el miedo en serio es horrible, vivir en miedo.
Bueno, el oyente este que te preguntó si es que algún brujo de la iglesia se convirtió y luego tuviste la experiencia de hablar con él de la iglesia, dice, ¿sabes por qué te pregunto? Porque creo que esas clases de personas solo se liberan en las iglesias pentecostales. Estas iglesias creen y practican los dones del Espíritu Santo como discernimiento, palabra de ciencia, profecía y liberación. Bueno, allí se ora con autoridad, bueno, se ayuna.
Todo lo que está diciendo yo puedo entender de esta manera. Solamente los brujos se liberan en iglesias pentecostales. O sea, tu iglesia no es pentecostal, tu iglesia no se va a liberar. Segundo, ¿dónde está el poder de la palabra de Dios? Para mí lo que libera es la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra que os he hablado, ¿verdad? Sí. Y en una iglesia presbiteriana cesacionista, si se aplica la palabra de Dios, también se libera si creen en Cristo. Sí, señor. Tercero, está desmeritando la autoridad que tenemos nosotros al orar, porque ahí se cree, desde ahí se grita, y ahí se cae la gente y vomita, y va. Entonces ahí hay poder, ¿entendés? Ahí hay poder. Hay poder cuando un hombre ora, una mujer ora con fe, con paz, con tranquilidad, y pide al Señor que le bendiga, que le libre de tomar. Y no hay poder, pero tienen que gritar, date 50 vueltas carnero, gritar, decir, arranca la rama seca, y ahí entonces hay poder. ¿Entendés? Pa? Eso es lo que tenemos que entender, pues, ¿entendés? Y así estamos,
mi querido. Te leo más mensaje, te leo.
Qué manera de no temerle a Dios, ¿verdad? Qué manera de no tener, de tener en poco su palabra en iglesia, donde se predica la palabra de Dios de verdad. Sí. No misticismo fantasioso, palabra.
Bueno, lo de Samuel fue más bien un espejismo, porque Saúl al final se suicidó. Yo creo que más bien Satanás fue el que le habló por la medium.
Esa es otra teoría. Yo creo en la teoría, aunque un misterio, de que Dios en su soberanía lo permitió. Pero tampoco no es doctrina eso, ¿no?
Bueno, ¿qué más hay por acá?
Satanás real y enseñemos a nuestro hijo. Le damos 1 Pedro 5, 8.
¿Cómo no?
Ese primera, puede aportar algo en la palabra de Dios.
¿Cómo no? Voy. 1 Pedro 5.
5, 8.
5, 8. Dice 1 Pedro 5, 8. Dice lo siguiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Bien, ahí está.
¿Cómo?
Velad. Tenemos versículo.
¿Más mensajes?
Dice, sí, mensaje. Sí. Para el versículo, perdón. Lo que libera es la palabra de Dios. Amén. Ahí está.
Sí. Dice, gracias, pastor, por tocar este tema. Dice, hacía falta. Algunos envían más versículos.
Porque después hay que hablar también de la reforma protestante, Liceo.
Ah, bueno.
No hoy.
En otro momento. Sí, en otro programa. Sí.
Durante este mes.
¿Verdad? Sí, sí. Ertok, saluda. Qué bueno es marcar una postura clara sobre estos asuntos y cuestiones. Gracias, pastor, por tocar. Dice. Héctor.
Por eso, quiero un equilibrio. No quiero ese tema de que no, esta es una fiestita divertida, o ese tema, no, si tu hijo se disfrazó de Batman y es un demonio. No, esa quiero yo por lo menos.
Sí, hace falta, hace falta.
Mira, acá me dice que Chantal, que está en Alemania, es en Australia y es paraguaya. Qué bueno. Y discúlpame la curiosidad, ¿qué haces tan lejos el Paraguay? ¿Qué haces tan lejos? ¿Te congregaron a una iglesia cristiana, Chantal? Bueno.
Bueno, qué cantidad de gente, ¿eh? Gracias, pastor Emilio, por tocar estos temas, muy oportuno. Aquí hay iglesias donde te retirás por enseñanzas falsas. A ver, estaba leyendo y borró el oyente.
Mira, pastor, la Navidad podemos decir que Halloween, no entiendo. Si estás queriendo, Gerald, poner como que es lo mismo Halloween que Navidad, ya expliqué por qué no.
¿Qué opinas de las personas que se suicidan? ¿Realmente ellos no estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es tu opinión?
¿Cuál?
Personas que se suicidan.
Es complejo. Una cosa sí, conectado al Espíritu Santo, no vas a estar por eso tomando esa decisión, ¿verdad? Porque es un engaño. La muerte es un engaño. Ahora, juzgar a una persona que se suicida, Eliseo, es algo muy delicado y hay que hacerlo con mucho respaldo bíblico y espiritual, porque es un problema muy, muy común hoy en día y no se puede tomar de manera liviana. La gente dice, tenía todo y se suicidó. Los problemas espirituales o de salud mental no pasan por tener todo el liceo, porque es una condición interna
totalmente,
de la persona.
Totalmente, totalmente. Bueno,
es como que yo, no sé, esté, Pablo, lleno de abrigo, lleno de abrigo, ¿verdad? Y tenga calor de tan abrigado que estoy, y diga, pero afuera hay un montón de... hay mucho frío. Y sí, es cierto, podría ser frío afuera, pero estoy tan abrigado que mi realidad es que tengo calor.
Claro.
Entonces, a veces uno puede tener todo lo que uno querría para ser feliz, pero no estar feliz, no, porque está dentro tuyo.
Sí, señor, totalmente. Aquí un vecino, un joven, se quitó la vida hace un mes, y durante la noche tampoco deja en paz a sus familiares. Justo ahí donde se colgó, golpea la puerta, dice, y todas las cosas del dormitorio del joven.
¿Qué me pusieron? Me están haciendo un chiste, no sé cómo. Vos sabés que acá mira, una flor me vale. No sé cómo hicieron esto, che.
Bueno, a ver.
Bueno, ¿qué es esto? ¿Le hicieron mía, policía? A ver. ¿Qué es eso?
Es un filtro.
¿Pero cómo es? Dice, yo lo toqué.
Y no sé. Probablemente ahí, no, nada tocaste.
Nada toqué, Liceo. No puede ser que alguien entre a tocar eso.
Bueno,
a mí
sale una florcita ahí por una,
sí,
por las dudas.
Había que quitar por las dudas, había que poner acá en un lugar neutro. Para que, pero no sé cómo quitar. ¿Qué opinión tenés, pastor, de la práctica de... híjole, justo mi duda me da. ¿Qué opinión tenés, pastor? Pastor, no me congrego en ninguna iglesia, pero escucho las prédicas de MQB todos los domingos. Bueno, perfecto.
Igual te sale la florcita.
Te esperamos. No me sale nada.
¿Ya no?
No, pero no sé qué es esto, Liceo. Yo no sé cómo me puede haber parecido eso.
Tampoco sé.
Me asusta ya.
Bueno, ahí está.
Vos pusiste, pastor, me dice, y a lo mejor, pero no sé quitar. Bueno, la vara de los flores. Ahí te está haciendo chiste ya la gente, Liceo. Ya no son serios. Miren por lo que Liceo, o sea.
Un gusto compartir contigo, mi querido.
Usted puso, pero se puede sacar cómo. No sé, bueno, no importa. Bueno.
Excelente.
Bueno, gracias, Liceo. Dios te bendiga y nos vemos, si Dios permite,
el próximo miércoles. Gracias.
Miércoles.
Seguimos.